Nayara empezó a notar en su infancia que había momentos en los que las emociones le sobrepasaban, como si alguien, como si otra persona tomase el control de su cuerpo. En ese momento se alejaba de la realidad y al rato se despertaba sin recordar qué había pasado. Nayara tiene trastorno de identidad disociativa. Nayara hoy convive con 6 personalidades. Que llevan una vida común y que aparecen y desaparecen a su gusto. Un ejemplo es este. Un día Nayara iba de camino a casa en el tren, se disoció y se despertó en una camilla, en el hospital, donando sangre. Pasa que Nayara tiene pánico a las agujas. Nayara, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Oye, muchísimas gracias por venir, ¿eh?
A vosotros por la oportunidad siempre.
Me gustaría empezar preguntándote si ya estás acostumbrada a despertarte en situaciones a las que no recuerdas haber llegado.
En parte sí, pero en parte creo que también una nunca se acaba de acostumbrar a estas cosas. O sea, siempre da miedo, ¿no? Pero acabas de alguna manera dándote cuenta que es tu realidad y moldeándote un poco a ella.
¿Cuál es la última vez que te has despertado sin saber cómo llegaste a ese sitio?
Pues hará un mes, más o menos.
¿Qué pasó?
Bueno, estaba realmente con mi pareja y de repente yo recuerdo haber salido de la casa de él en conjunto y luego estábamos en medio de un parque y yo no sabía cómo había llegado allí.
¿Siempre tienes amnesia o puedes convivir conscientemente con tus personalidades o identidades?
No siempre tengo amnesia total. Es más como, o sea, hay veces que tengo completa amnesia y no sé cómo he llegado a esa posición, y otras que lo recuerdo como si fuera un sueño, como si faltaran piezas del puzzle, pero pudiera de alguna manera ver, ¿no? Lo que ha pasado a medias.
Nayara, tú tienes 6 identidades. ¿Por qué no me hablas un poco de ellas?
Bueno, ahora mismo somos 3 las que más estamos pendientes, sin contarme a mí, que serían Alex, que ya más o menos lo he explicado, es como mi apoyo emocional, la verdad es el protector emocional del sistema y se encarga mucho de gestionar las emociones, ya que en mi caso al menos soy una persona que me desbordan muchas veces las emociones y no puedo controlarlas. Por otro lado, estaría Kang, que es como la más racional, la más tranquila y la que calcula más o menos todo lo que tiene que ver más con dinero, planes de futuro, etcétera. Y luego estaría Kyoki, que es un poco la más alocada, la que le gusta más vivir, pues salir de fiesta, bueno, un poco lo contrario a mí, la verdad. Y luego hay algunas más que no se presentan tan a menudo, podría ser, no tan diariamente. Y estaría Mike, que es el artista, y luego estaría Evan, que bueno, es el alter o la identidad que es un poco así más autolesiva. Últimamente sí que es verdad que también ha empezado a volver a manifestarse una, que hacía tiempo que no se manifestaba, que se llama Ella. Y la verdad es que, bueno, estamos ahí aún descubriendo en terapia si es una regresión un poquito o si tiene algo que ver con alguna mejora, no se sabe aún.
Pero con estas 3 que me decías al principio, ¿convives diariamente? ¿Cuándo es la última vez que se ha aparecido alguna de ellas?
Realmente hoy. O sea, porque la conexión a nivel de comunicarte con ellas no tiene por qué ser siempre que se cambie el control del cuerpo, sino que también las escuchas internamente. O sea, como si fueran voces dentro de tu cabeza, no externas, sino internas, pero que se nota que no son la tuya y que no la controlas tú el diálogo, sino que viene más un poco en tercera persona, ¿no?
¿Pero dialogas con ellas?
Sí.
Y una pregunta que me surge durante esta entrevista, ¿puede aparecerse en una de esas identidades?
Sí, es más, hay 2 que están pendientes ahora mismo de lo que está pasando.
¿Quién está?
Kang y Alex.
¿Y de qué están pendientes?
Bueno, un poquito de cómo va la entrevista, de que yo me sienta calmada y ver cómo sacarla adelante bien.
¿Y qué te dicen? ¿Cómo va la cosa por ahora?
Bien, bien. Alex me está tranquilizando y Kang está más en modo lógico de lo que tengo que decir.
Tienen edades distintas. A mí me gustaría que me hablases de Evan. Yo sé que un día estás en clase, que empezaste a llorar, que saliste corriendo y que te despertaste en el suelo del baño del instituto con una frase escrita en tu brazo. Esa frase decía: "Tu muerte es mi alivio". ¿Cómo fue aquello?
Sí, bueno, realmente yo estaba en clase y fue en la universidad y la verdad es que estaba haciendo un trabajo en equipo normal, como siempre, y había mucho ruido y es algo que a mí me gatillea muchísimo, que gatillo sería como el estímulo que puede hacer que surja ese cambio. Las multitudes, los ruidos fuertes, las sensaciones fuertes en general. Y entonces allí ya no recuerdo nada más por mi parte. El diálogo que tengo es por parte de mis amigos, porque sí que es verdad que tenía muchísimo apoyo en la universidad, por suerte. Y ellos me explicaban cuando yo no recordaba algo lo que había pasado. Y me dijeron que de repente, pues, la hermana de Evan, que era Eve, que ya no se presenta, hace mucho tiempo que no sale, se puso los auriculares para aliviar como ese sentimiento de agobio con tanto ruido. Y la profesora le llamó la atención, entonces salió llorando de la clase y luego allí ya no sé nada más porque la única que estaba presente, por decirlo de alguna manera, era yo y no era consciente y me desperté yo encerrada en el baño con eso escrito, sí.
Porque las identidades que te hacen sufrir se llaman identidades persecutoras.
Sí.
Con él no hablas, ¿no?
Con él no tengo demasiado contacto, la verdad. Lo único que tengo son recuerdos así muy pequeños de cosas que ha hecho, pero no tengo casi contacto con él.
Claro, porque una de las preguntas es si siempre convives con ellas o hay veces que toman posesión de ti y hablan por ti.
Bueno, ellos sí, claramente cogen el control motor y consciente del cuerpo, ¿no? Y actúan por mí, o sea, simplemente sería como mi cuerpo, pero yo no soy consciente de lo que está pasando. Y eso se debe a, quieras o no, pues la disrupción, ¿no? que hay en la consciencia y en la identidad que se creó a través de ese trauma en la infancia.
Pero eso es frecuente que tomen posesión de tu cuerpo.
Depende mucho. Depende sobre todo del nivel de trabajo personal que tú lleves, tanto en terapia como con el trauma, como en saber gestionar las cosas diarias. Y también depende del ambiente en el que tú estés. Si estás en un ambiente que constantemente tienes estímulos gatillo, entonces, o con mucho estrés, entonces es más probable que salgan. Al menos en mi caso, cuando más estuvieron saliendo fue en la época de la universidad, que fue la peor época que tuve tanto a nivel emocional como a nivel de estrés, y podían salir varias veces el mismo día. Y luego en épocas más tranquilas, por ejemplo ahora mismo, pues eso puede pasar un mes y que salga una vez o dos veces alguna identidad en todo ese tiempo.
Cuando te diagnostican trastorno de identidad disociativa, yo sé que tú has llegado a lidiar con 11 identidades distintas.
Sí.
¿Cómo se gestiona con 11 o con 6 un día a día, Nayara?
La verdad es que difícil. ¿Te hablo de cómo lo gestionaría yo ahora o cuando me dieron el diagnóstico?
Bueno, si quieres las dos, me parecen las dos muy interesantes.
Vale. Cuando me dieron el diagnóstico, fatal. O sea, yo tenía un pánico constante a que salieran las demás, a que interactuaran con mis amistades, con las clases. Me daba mucho miedo perder el control porque al final son literalmente, como en concepto, ¿no? Personas completamente distintas a mí, con gustos, intereses y maneras de actuar muy distintas. Entonces, si a uno no le apetece ir a clase, porque no le apetece, como a Kiyoki muchas veces lo hacía, simplemente se va. Y claro, no cumple con lo que tendría que cumplir, ¿no? De alguna manera. Claro, entonces te sientes como que vives en un caos. Realmente es como si estuvieras flotando alrededor de un huracán.
Claro.
Y estás completamente perdido y no La verdad es que es bastante angustioso. Una vez ya empiezas a trabajar en terapia, empiezas un poquito a saber gestionarlo todo, a mejorar la comunicación. Allí ya se puede controlar más. De todos modos, o sea, el malestar me refiero. De todos modos, yo creo que el miedo a perder el control y el miedo a no recordar las cosas es algo que no se va. Claro. No, al menos en mi caso, claro. No se va.
Pero tú has llegado a un acuerdo con todas tus identidades a día de hoy, que es que el trabajo o los estudios es lo primero, que da igual qué identidad se manifieste, que tienes que ir al trabajo o a la universidad en su momento. ¿Cómo se llega a ese acuerdo? ¿Cómo es esa conversación?
Bueno, fue complicado, sobre todo porque habían identidades tanto a nivel de edad, ¿no?, como a nivel de lo que a ellas no les gusta hacer, que estaban bastante en contra. Claro, por ejemplo, cuando estábamos con Yves era una cría de 14 años, que hace una cría de 14 años estudiando una carrera en la universidad, ¿no? Entonces, claro, al final se intenta dialogar de manera, depende de la identidad, con Yves fue dialogar para que entendiera, bueno, si no llegas a esto simplemente toma apuntes, no pasa nada, ¿sabes? Intenta llegar al menos a un mínimo. Pero, por ejemplo, en el caso de los persecutores, que ya es más complicado porque de alguna manera su estancia, ¿no?, en el cuerpo es un poco más disruptiva, entonces hay que ir un poco con mano izquierda, ¿no? Claro. Ahí diciéndoles, por ejemplo, con Kyoki era como, vale, piensa que pierdes más de lo que ganas si no haces eso, ¿no? Y jugando un poco así se pudo llegar a un acuerdo.
Porque
aunque
las
a veces
identidades,
se lo saltaban.
Las identidades también van construyéndose, aprenden cosas, evolucionan, cumplen años.
Sí. Sí, sí. O sea, el tema de cumplir años, al menos no soy consciente yo en mí misma, o sea, con los demás en nuestro cuerpo, ¿no? Sí que, de todos modos, en otras personas hay identidades, tanto que se quedan estancadas en el tiempo, o sea, en una etapa vital con una edad X, porque quieras o no, son como los que atesoran los recuerdos o las vivencias de esa edad. Y por otro lado, pues estarían las que van creciendo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues Kang y yo tenemos la misma edad, entonces vamos creciendo al mismo tiempo. De todos modos, Kyoki ahora tiene 21 años. Cuando nos dieron el diagnóstico tenía 19. Entonces, sí que es verdad que van creciendo. Y, por ejemplo, siempre tuvo 14 años. Depende un poquito de alguna manera de lo que tienen que hacer, ¿no? De para qué fueron creadas, entre muchas comillas, cerebro.
Y alguien con trastorno de identidad disociativa, que tiene 6 personalidades que se aparecen y se desaparecen, ¿cómo sabe lo que ha hecho durante el día o a las cosas a las que se ha comprometido?
Es muy difícil. Yo, en mi caso, tengo la estrategia de tener una agenda siempre abierta en mi escritorio con todo lo que tenemos que hacer, o sea, todo, pero incluso las cosas más tontas como podría ser limpiar los platos o ducharse, o todo está escrito allí y cada uno, si hace un plan o hay que hacer algo, se tiene que apuntar allí, porque si no, es que es un caos. Nadie sabe lo que tiene que hacer. Yo al menos me siento que si no tengo la agenda esa, no sé lo que tengo que hacer en ningún momento.
Claro, claro. Yo sé que cuando te diagnostican el trastorno de identidad disociativa, decíamos, tenías 11 identidades, sé que tu infancia no fue fácil, tu padre se marchó cuando eras muy pequeña, viviste momentos duros con la pareja de tu madre, en el colegio, en la granja, te independizas a la fuerza a los 18 años, mientras trabajas y estudias vives un momento de mucho estrés. Me gustaría saber cómo convive tu entorno con tus personalidades, y me has dicho que tienes pareja, ¿verdad?
Bueno, sí, tenía hace unas semanas que ya no, vaya. Pero por otras cuestiones, no por esto. Pero sí, en ese caso, con el tema de la pareja es complicado, porque sí que es verdad que cuando me diagnosticaron, yo estaba haciendo un trabajo muy fuerte para intentar aceptar lo que tenía, que aún sigo en ello, pero en ese momento aún más, porque para mí fue un shock muy grande enterarme de este diagnóstico. Entonces sí que es verdad que intenté, como con las personas que conocía, ser honesta y decir que tenía esto al poco tiempo de conocerlas, pero tuve una muy mala experiencia.
¿Cuál?
Entonces, a partir de allí se me ha hecho, sinceramente, bastante difícil abrirme en cuanto a hablar de mi diagnóstico. Sí que digo que tengo un trastorno disociativo, porque yo siempre digo lo mismo. O sea, no es lo mismo que yo venga y te estoy conociendo y te digo, sí, mira, que sepas que tengo un trastorno disociativo en el que pues pierdo bastante la memoria, por lo tanto es muy probable que muchas cosas que me digas o hagamos no recuerde. También es verdad que tengo varios cambios de humor, que a lo mejor hay días en los que parece que estoy muy fuera y como no soy yo, no es lo mismo que te diga esto
claro.
a que te diga tengo TID o trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple, que es como mucha gente lo conoce, que ya va cargado como de una connotación negativa, de un estigma
totalmente.
Y de una imagen.
¿Y cuál fue esa experiencia que te hizo pensarte cómo lo planteabas a tu entorno o a quien conocías?
Bueno, realmente fue una persona que al principio parecía que todo iba bien, que le parecía bien, que no había ningún problema. Es más, claramente, al estar conmigo vas a conocer a los demás, o sea, no voy a estar solo yo. Entonces, todo iba bien y cuando ya no fue bien, me lo echó en cara completamente.
Yeah.
O sea, diciendo como que no, si lo hubiera sabido antes, pues no hubiera ni, ni no se hubiera ni dignado a intentar conocerme.
Porque tu entorno tiene relación con alguna de tus 6 identidades, es decir, el que era tu pareja o cualquier amigo puede hablar con Kiyoki, con Khan, con Alex, con Evan.
Sí, claro, y se aparecen también. Normalmente mis amistades, sobre todo de la universidad, tenía muchísimo contacto con ellas, es más, les ayudaban mucho. Yo sé que mis amigos, por ejemplo, han ayudado a estudiar para un examen a Mike, que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo.
Porque además Mike
alrededor
habla solo en inglés, ¿verdad?
Sí. Entonces yo se lo agradezco muchísimo, al menos a todas las amistades que tuve en la universidad. Se dedicaron muchísimo a ayudarlas tanto a los demás como a mí y eso facilitó muchísimo las cosas. De todos modos, pues más allá de eso, pues bueno, un poquito más complicado, ¿no? A lo mejor.
Ya, entiendo. ¿Tú tienes miedo a que aparezca una nueva identidad o personalidad que no tengas?
Sí. Yo creo que siempre es un shock si aparece alguien más, ¿no? Al menos, sobre todo para mí, cuando me dieron el diagnóstico, yo era muy consciente de Khan. O sea, yo sabía que existía Khan, pero no tenía como la percepción de, ah, es una identidad completamente distinta porque tengo TID, sino como que
claro,
sabía que había momentos en los que yo emocionalmente no podía dar más, me sobrepasaba todo y yo lo llamaba con un botón de switch off, ¿sabes? En plan ion. Y yo era como, se apaga el botón y cambia completamente. O sea, yo cambio completamente y actúo de una manera que no puedo controlar, que es muy distinta a como yo soy, pero lo tenía como normalizado a, vale, es como soy yo y ya está. Pero claro, cuando me dieron el nombre, cuando además supe que había más, ya cuando apareció Kiyoki y empezó a hablar Kiyoki, ya fue para mí como un no, puedo con 2, pero con más no.
Yeah.
Y mira, al final terminaron siendo 11 y yo creo que ese miedo nunca se va, de alguna manera. Pero ya estoy un poco más acostumbrada.
¿Porque hay tratamiento, Nayara?
Sí. Hay tratamiento. O sea, como decir tanto de te curas, a mí no me gusta usar demasiado esa frase, ¿no? Uh-huh. Porque más que te curas es como que aprendes a ser adaptativo, ¿no?
Claro.
Hay 2 caminos de tratamiento bastante marcados por ahora, que sería una convivencia entre todas las identidades, pero que sea sana, o sea, uh-huh, que pueda sumar, no restar.
Uh-huh.
Y yo he visto personas que están en ese punto. Y luego otra sería, bueno, la que más se conoce, la integración de todas las identidades en una sola, ¿no?
Es que tengo en mi mano tu diagnóstico clínico, un informe psicológico que certifica que tienes trastorno de identidad disociativa. Y para conocer un poco más sobre esto, le pedí a un buen amigo de esta casa, al psiquiatra José Miguel Gaona, que nos acompañase con tu permiso durante un momento de esta entrevista. José Miguel, amigo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Aquí he estado escuchando muy atentamente todo lo que nos contaba y la verdad que no sé para qué necesitáis psiquiatra casi, porque lo ha descrito también, que tiene muchas tablas.
Muchas
Me gustaría saber, José Miguel, ¿cuáles son los síntomas y las causas del trastorno de identidad disociativa?
Bueno, los síntomas realmente, parte de ellos nos los ha descrito, pero en muchas ocasiones, además de lo anterior, evidentemente, muchas veces tienen amnesia, que no sé si es exactamente el caso de la entrevistada, lagunas en la memoria, que además muchas veces no pueden explicarse, ¿no? Por esos olvidos comunes, sino son profundas amnesias en ocasiones de esos diálogos o de lo que ha hecho una entidad. Y además, más si ellos acompañan.
Ay, que hemos perdido la conexión con José Miguel. Antes de volver a hablar con José Miguel, tengo muchas más cosas que prepararte, sobre todo porque me has dicho antes, Nayara, que uno tiene que aceptar su condición. ¿Tú lo has aceptado ya?
No, estoy creo que bastante en proceso aún de aceptarlo. Es complicado, es difícil, ¿no? Porque hay una parte de ti que solo quiere ser como los demás, no tener que dar explicaciones. El tema sobre todo de la amnesia, al menos a mí es algo que me frustra muchísimo. Decir, ¿pero por qué no me acuerdo? ¿Sabes? O sea,
claro,
¿por qué?
Claro.
Es bastante frustrante no claro. vivir así, sabiendo que puedes perder el control en cualquier momento.
Claro.
Pero sí que es cierto que al menos yo, el trabajo que hago en redes sociales y conmigo mismo es de intentar un poquito aceptarte a ti mismo, también de ver un poquito de que puedes salir adelante, ¿no? De que a pesar de todo lo que has vivido y lo que estás viviendo, jope, la vida vale mucho y hay una luz, ¿no? De alguna
además
manera.
He visto, Nayara, que a pesar de que conciencias y explicas muy bien tu realidad con este trastorno de identidad disociativa, hay mucha gente en redes sociales que no te cree directamente. Yo tengo aquí tu diagnóstico, tengo el certificado. ¿Qué piensas? Porque entiendo que será más difícil todavía, ¿no?
Bueno, tengo que decir que ahora ya no me afecta tanto como me afectaba al principio. Cuando empezó todo esto, claro, cuando empiezas a crecer de alguna manera y a crecer siendo yo una cuenta pequeña realmente, ¿no? Esto te choca mucho. Yo cuando empecé en redes sociales, al principio lo quería hacer de forma anónima, pero luego me animé a hacerlo con mi cara. Y tengo que decir que esperaba claramente que hubiera gente que no lo creyera. O sea, porque al final tampoco puedes, no sé, al final vivimos en un mundo y somos seres humanos que cuando no conoces algo o crees que algo es raro y sobre todo algo que está tan ligado a la ficción, a películas,
claro,
pues la gente dice, no, esto no puede ser, esto no es verdad, ¿no? Entonces yo me esperaba eso, pero tanto me sorprendió.
Yeah.
Y más a nivel de difamación fue duro.
Yeah.
Pero al final me mentalicé de decir, hay algo que por más que digan, ¿no? Por más que repitan, no, es que mientes, es que hay algo que no pueden cambiar y es que a mí un profesional, bueno, varios profesionales realmente me han dicho que tengo esto. Entonces, yo al menos, quien me lo tiene que decir es un profesional, nadie más, y me aferro un poquito allí, ¿no?
Déjame
también
que
al final no gano nada, ¿no?
Claro,
mintiendo con todo esto.
Totalmente. Déjame que volvamos durante un minuto a escuchar
sí, sí.
A José Miguel, porque le quiero preguntar una cosa a raíz de algo que sé que te pasa, Nayara, que en uno de los viajes que te has hecho de mochilera se manifestaron mucho menos las identidades. Creo que incluso estuviste grandes periodos sin amnesia y me gustaría que José Miguel nos explicase qué relación tiene el estrés con la posible aparición de este trastorno y un poco el tratamiento, ¿no? Y algo de lo que nos hablaba Nayara, que es eso de reunir a todas las identidades para poder convivir con ellas.
Claro, claro. Es que justamente esa sensación de falta de continuidad en el sentido del yo provoca evidentemente mucha inquietud, porque es como andar pisando minas. De repente pueden manifestarse unas, ceder a otras, etcétera, etcétera. Pero lo que sí está descrito es que el origen de todo ello, por lo menos aparentemente en muchos casos, no digo necesariamente el de Nayara, son traumas a partir de los cuales hay disociaciones. Y la ansiedad, la depresión, tiene que ver también con ello para que se manifiesten de manera aún más aguda. Por lo tanto, no sería extraño que cuando se encontraba en un ambiente pues benigno, con poca ansiedad, con poco estrés, disfrutando de un viaje, evidentemente se le presentasen con menor potencia, con menor intensidad, ¿no? Yo creo que va un poquito por ahí las cosas. Y lo que hay que hacer, evidentemente, es... Bueno, hay dos tendencias muy grandes en esto. Es un trastorno que siempre me ha interesado. Por un lado, la de conservación, por así decirlo, el que la persona aprenda, por así decir, a convivir con ellas, y otras que buscan más bien la integración de todas las identidades en una sola, que quizás sea la manera, evidentemente, a medio y largo plazo, la mejor manera de convivir.
Tengo entendido, Nayara, que tú no quieres integrar a todas tus personalidades, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que no sé aún cuál es el camino que será mejor para mí, ¿no? Al final, yo al principio sí que es verdad que cuando me dieron el diagnóstico empecé a contactar, o sea, a tener más comunicación, ¿no? Con todas ellas. Fue como, bueno, ya, ¿yo qué hago, no? Porque, por ejemplo, es lo que decía, ¿no? Yo soy muy emocional y a mí las cosas me sobrepasan muy fácilmente y yo tengo a Alex todo el rato intentando calmar toda esa emotividad, dándome consejos. Kang, cuando ve que ya no puedo más, también se pone al frente y yo no tengo que sentir ese sufrimiento, ¿no? Entonces, claro, de una manera te imaginas y dices, ¿qué pasaría si no está eso, ¿no?
Claro.
Pero por otro lado, también gracias a terapia he aprendido que no es que no esté eso, sino que está integrado dentro de mi persona. Entonces, todas esas herramientas las tendría de alguna manera, ¿no?
Claro.
La identidad conjunta, y no es que se pierda. O sea, no es una pérdida, sino una integración. Entonces yo creo que al final seguir el proceso terapéutico y lo que acabe surgiendo mejor para todos.
José Miguel, te mando un abrazo muy fuerte y millones
otro
de gracias.
Para vosotros, y un fuerte abrazo, Nayara.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Te vas a Alemania ahora, ¿verdad, Nayara?
Sí, sí, sí.
¿Los planes de futuro los tienes que pactar con tus identidades?
La verdad es que no. Porque al menos en mi caso yo tengo mucho control del día a día, o sea, son ellas las que se manifiestan de alguna manera y no tienen como una vida establecida, como unas metas, sino que van viviendo conforme van apareciendo. Entonces se ha llegado a un punto de respetar que al final también es mi rol en el sistema, llevar la vida diaria y mientras no haga daño a ninguna de las otras identidades, seguir el camino que yo crea o prefiera.
Nayara, me has dicho que había dos identidades hablando contigo al principio de esta entrevista. No sé cómo están después de toda esta charla que hemos tenido, si ha ido a mejor, a peor.
Bueno, realmente Kang se ha ido, así que supongo que eso es buena señal.
Ajá,
y Alex está bien, está contento cómo están saliendo las cosas.
Qué bien. Me alegro mucho, era muy importante para mí que estuvieses cómoda. Oye, ¿tienes alguna identidad favorita?
Wow, me pones en un aprieto, ¿eh? No, o sea, a ver, tengo identidades con las que me llevo muy bien, como sería Alex. Yo creo que podríamos decir que sería como mi identidad favorita, pero por el hecho de que me llevo muy bien y somos muy cómplices el uno del otro, y con las que me llevo, bueno, peor, dependiendo. Claro, al final es como cuando estás en una familia, ¿no? Que hay personas con las que te llevas mejor que otras, pero tenéis que convivir sí o sí, ¿no?
Esto es, la reacción que has tenido cuando te lo he preguntado es parecida a cuando... En fin, como si estuvieses temiendo decir algo que pudiese escuchar alguna de tus personalidades, ¿puede ser?
Sí, sí, sí. Pero creo que también lo tienen un poco asumido ya, ¿eh? Yeah. Por suerte.
Ya. Hay una cosa que hacemos al final de las entrevistas, Nayara, y es que la última persona en pasar por aquí te dejó una pregunta. Al igual lo tendrás que hacer tú con la que venga mañana, pero sin saber quién viene. La última en pasar por este estudio fue Leire Martínez, que ha sido durante 17 años cantante de La Oreja de Van Gogh. Y te dejo esta pregunta.
¿Qué es aquello que te hace feliz?
Muy simple.
Wow. Pues la verdad es que me hacen feliz muchas cosas y son los pequeños momentos en los que te das cuenta de que vivir es un gran regalo.
¿Y tu pregunta?
¿Qué le dirías a tu yo de 10 años teniendo las experiencias que tienes ahora?
¿Y tú qué le dirías?
que no pasa nada, que todo saldrá bien y que saldremos adelante y que puede confiar en ella misma, que todo será mejor, aunque ahora esté sufriendo.
Nayara, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Te deseo la mayor de las suertes en ese nuevo camino que vas a emprender en Alemania. Que sepas que este micrófono lo tienes para cuando lo necesites. Te agradezco enormemente lo sincera que hayas sido. Y bueno, también le mando un abrazo a tus identidades.
Muchas gracias, sobre todo por poder darme la oportunidad de contarle al mundo esta realidad y dar un mensaje de esperanza también a los que vivimos con lo mismo.
Nayara, un beso fuerte.
Igualmente.
I'm on a journey with no destination.